16:48, Eduardo Peta. Bueno, escuchaste una partecita de lo que estábamos hablando con Marcelo Duarte. Yo querría empezar un poco tu participación hoy con la cuestión de la legitimidad y la legalidad de lo que se resolvió, o bueno, supuestamente se resolvió ayer. Lo estábamos hablando con José Casaña antes que vos vengas y quería entender un poco el punto, ¿verdad? Eduardo, ¿cómo le decimos a la sociedad? Y fíjate vos que ustedes ya tienen aporte ahora de FEPRINCO, Iglesia Católica, Asociación de Empresarios Cristianos, bueno, una cantidad de comunidades, el Colegio de Abogados y compañía que están, digamos, pero desde el punto de vista fáctico, digamos, estos 25 siguen operando. ¿Qué hacemos con lo que hicieron ellos ayer? ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, lo primero es mantener nuestra línea de respetar la institucionalidad del Congreso, sus reglas de juego, que es el reglamento, las autoridades legítimamente constituidas, y utilizar lo que la ley nos indica hacer, de formular las denuncias penales, porque hay delitos consumados, y entonces nos obliga, no es que nosotros ocasionamos o desarrollamos esa conducta que desarrolló Velázquez y otros senadores. Lo hicieron ellos y son responsables ellos, y nosotros estamos obligados por la ley a poner en conocimiento un Ministerio Público. Me dirá, no va a funcionar porque el tipo ahora hizo el recutú y ahora el tipo quiere los votos del Senado y no le va a imputar. No importa, importa, pero que asuma las consecuencias de sus actos el fiscal general del Estado o los fiscales que no se van a animar a impulsar una investigación penal sobre lo sucedido ayer. Primer punto, el Ministerio Público. Analizar un poco la conducta, ya que me tratan siempre de fiscal y del chief, quería nomás señalar un detalle muy importante. El senador Julio Velázquez fue presidente del Senado. Durante un año manejó las sesiones ordinarias y extraordinarias. Conoce cómo se realiza, sabe cómo se dirige. Entonces lo que hizo ayer le agrava a su conducta, porque fue una conducta dolosa, lo quiso hacer de esa manera, quiso violar las disposiciones reglamentarias y la Constitución, conociendo que en la misma sala de sesiones se encontraba el presidente y el vicepresidente primero, y el 37 del reglamento habla de un orden de prelación para el ejercicio de la presidencia, y las causales, que no se daban ni de muerte, ni de ausencia, ni de impedimento del presidente, para que él usurpe esa función. Es decir, lo que él hizo, lo hizo conociendo, quería realizar ese acto, y lógicamente lo hizo, y posteriormente se retira, y vuelve a realizar una segunda sesión totalmente ilegal, ilegítima, por donde lo mire, nulo, el acto es nulo, y sus consecuencias también son nulas y no tienen ningún efecto jurídico. Pero ¿qué vamos a hacer a nivel de órgano jurisdiccional? Hemos decidido plantear una acción ante la Corte Suprema de Justicia. Me dirá, sí, pero están complotados, están... No, pero es la acción que corresponde. Me dijeron por allí otras opiniones, ¿por qué no van a un juicio de amparo? Porque tenemos el garrote del jurado de enjuiciamiento de magistrado, y el juez es de un amparo, lógicamente va a estar más que presionado.
¿Quién se va a animar a darle, verdad?
Claro, y yo creo que la Corte, como poder del Estado, tiene la responsabilidad encima de administrar justicia. ¿Y por qué no blanquearse? Blanquearse de aquel momento de una opinión de consulta, cuando se refiere al presupuesto y la emisión de bonos, de aquella certeza constitucional que no está contemplada y quedó bastante desacreditada. Hoy tiene la magnífica oportunidad de decir, mire, lo que pasó en el Congreso es un acto totalmente ilegal, ilegítimo, inconstitucional, y podrían hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad, hacer lugar a una medida de urgencia y sanear absolutamente todos estos actos que se produjeron.
Eduardo, hay una cosita que quiero preguntarte. ¿Acción inconstitucionalidad y lo del Tribunal de Cuentas?
Esa es una acción que vamos a plantear el presidente Robert Acevedo y yo, porque fuimos los que los usurpados.
Digámoslo, particularmente afectados.
Afectados, donde hay un efecto directo hacia la función que nosotros tenemos por mandato constitucional, por elección legítima, y viene un vicepresidente a decirnos, estos actos yo hice en presencia de ustedes, esta acta está acá, falsearon un documento, hay un acta que es de la primera sesión, que no es sesión, que están, todos los testigos fueron los medios.
Sí, no se convocó nunca a sesión.
No se convocó, sale y dice esto, y redactan, hacen un acta sobre eso que ellos hicieron, y nos pone a todito como presentes. Y dice, esto hice porque me negó Acevedo, y porque me negó Peta, entonces yo asumo la posición. Es decir, se confesó autor del delito, y dicen abajo, los 25, nosotros firmamos también el acta y nos hacemos plenamente responsables de lo que ha pasado. Es decir, absolutamente todos son coautores de esta conducta de desarrollar un acto ilegal y de producir un documento de contenido falso, porque ese acto no existió nunca y la decisión tomada tampoco existió. Es decir, una sesión no se inicia como lo inició él, tampoco se da con la prensa, nunca. Normalmente se le dice, señores periodistas, por favor abandonar la sala, vamos a dar inicio. Por secretaría vamos a dar asunto de entrada, ¿no? O vamos a decir, vamos a poner a consideración el acta de la sesión anterior y se vota. Entonces dice, a consideración el acta de la sesión anterior y todos votan. Es decir, son actos así establecidos plenamente como partes de un proceso en el desarrollo de una sesión. Eso no se dio. Entonces, ¿cómo le podés llamar a lo que sucedió ayer? Nada. No es un acto. Entonces, ¿qué hicieron ellos para darle el maquillaje? Redactaron un acta. Y entonces señalaron como que el acto sucedió y que se tomaron decisiones. Eso es producir un documento que se va a ampliar la denuncia penal que ya ayer lo formulamos.
Y bueno, espera, entonces para entender nomás y sintetizar, Eduardo, Carlos, después yo esta parte ya porque estoy anotando, así que te pido disculpas porque me llamó la atención porque dice que cuando me hablan estoy mirando mi cosa, pero lo que pasa es que yo
no nota. Te preocupes.
Bueno, inconstitucionalidad, Tribunal de Cuentas, pero también entonces hay hechos penales, digamos, que no sí. Es con Tribunal de Cuentas ni nada. O sea, que tenemos falsificación de documentos, o sea,
producción
de documentos, pero también usurpación.
Usurpación y atentado contra los órganos constitucionales. Artículo 273, si mal no recuerdo, del Código Penal, que tiene una expectativa de pena de 5 años. Es decir, y los demás que conforme a los hechos, porque nosotros lo que denunciamos son hechos, y finalmente el Ministerio Público es quien imputa al tener los elementos sobre esos hechos y va tipificando, y entonces termina imputando. Y me dirá, como ayer dijo, pero en vano es esto si no vas a tener los votos para desaforarlo. No importa, es decir, muchos no van a ser reelectos, es decir, y por allí pasado mañana puedan estar sentados delante de un fiscal rindiendo cuenta por estos actos. Pero si vamos a seguir actuando así con total, no asumiendo institucionalmente denuncias u obligaciones que nosotros tenemos, el común tiene el deber, nosotros tenemos la obligación de denunciar, más aún en un hecho sumamente grave como el de ayer, y donde no podemos dejar de decirle, señor fiscal general del Estado, aquí tiene un hecho, le denunciamos. Asuma su compromiso y su obligación de ser representante de la sociedad. No se fue porque le pidió primero a Robert que se vaya por teléfono, le llamó, cerró el teléfono, estaba presentando su carpeta para el Recutú en ese momento, y tampoco quiere tener el enojo de 25, que pues un buen número para ser
Recutú.
Entonces, a cambio de qué? De impunidad. Mirá de lo que estamos hablando. Es decir, un fiscal general del Estado que no asume responsabilidades del cargo, pide Recutú, no quiere imputar o no va a imputar. ¿Por qué? Porque va por los números de senadores que va a necesitar para su Recutú a cambio de impunidad. Entonces, genial. Vamos a ponerle a prueba, una vez más, al Ministerio Público sobre un hecho grave, consumado, a la luz de de todos los medios de comunicación frente, y así que es una prueba de fuego que va a tener el fiscal general del Estado.
Y se suma a la mesa para seguir debatiendo, analizando todo lo que ocurrió ayer y cómo van a actuar después del golpe, aunque no quieren mucho llamarlo golpe.
Pero por
golpe.
Favor, lo único que falta.
La senadora Desiree Masi. ¿Cómo está, senadora? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Enrique, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a ambos los dos. Y una cosa nomás, Carlos, que tengo que, bajo protesta, digo que tenemos una mesa integrada totalmente por cerristas, lo cual es lamentable, pero bueno. Me
vaya a salir con los 25
con los 25 de la pagantes tarde. Y los 25 vendidos. Ahora dicen así.
Con el perdón de los 25 cerristas, aquí tenemos los 25 golpistas. No. Tampoco.
No, estamos, decidiendo haciendo un poco una lectura, digamos, jurídica del problema primero. Nos está contando Eduardo.
Estuvo escuchando.
Perdón. Sí. Y bueno, entonces ahora viene una segunda cuestión. Eduardo, si me permitís, paso sí, un minuto a la senadora. Deciré, Carlos, ¿puedo? Políticamente mañana te voy a plantear un escenario. Ellos quieren conectar esto con la firma de Robert Acevedo, eventualmente la tuya también, Eduardo. Y porque efectivamente yo estábamos hablando con José Casaña esta tarde y yo le decía, José, acá el punto de esta gente es que no le cierra la legitimidad que necesitaría Cartes. Este acto de ayer no le da legitimidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si le secuestran, entre comillas, a Robert y le dicen, papá, si vos no firmás, te echamos, y si firmás, te sostenemos?
Y yo creo que Robert, así como Eduardo, no van a ceder a ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, Robert no va a firmar nada irregular, así como Eduardo tampoco. Y bueno, y se va a pagar el costo que haya que pagar, ¿eh? A mí la parte buena, vamos a decir, dentro de todo esto, que es lo que siempre hablábamos, que yo creo que no existe en el Paraguay en este momento una persona que no sea fanática o que no esté vendida, que pueda ya decir que este proyecto es antidemocrático, es autoritario y que vino para quedarse, ¿verdad? Y que los que están, ya no hablemos luego del tema de Blas Llano y eso, que hace rato que sabemos que son empleados, sino que el tema de Lugo, ¿verdad? Incluso la ausencia de Lugo ayer es una tomadura de pelo para todo el mundo. Es decir, todos sabemos que Lugo está complotado con esto, que estuvo dirigiendo absolutamente todo esto. Y la parte positiva, ¿en qué sentido te digo, Enrique? La parte positiva es que algunos desde hace 3 años y otros desde hace mucho tiempo también, venimos diciendo qué es el proyecto Cartes, ¿verdad? Vos sabes, ustedes ahora sufren eso, muchos sufrimos desde el inicio, pero es importante esto. Es importante que se hayan caído todas las máscaras. A mí me parece importante porque si no, no se visualizaba bien el adversario. Y para emprender un proyecto, sobre todo de resistencia y de lucha, la gente tiene que saber bien quién es el adversario, de lo que es capaz de hacer. Hoy dijo Galeano Perrone, ni en tiempo de Stroessner se hizo esto.
Nunca, ni en tiempo
Nunca.
De Stroessner.
Realmente, entonces tienen que saber la magnitud y que esto va a continuar. Esto va a continuar. Yo particularmente creo, y creo que nosotros también, hoy creo que Añetete hizo una conferencia de prensa.
A las 2:30, sí.
Esto se para. Se puede parar en las calles y con la gente. Nosotros vamos a seguir resistiendo allí. Sí, lo más probable, para mí por lo menos, este es el itinerario probable de ellos. Van a querer forzar, Robert ni Eduardo lo van a hacer. Vamos a suponer, ¿verdad? Ojalá que la corte tome alguna medida, pero vamos a suponer que hagan lo que todo el mundo cree que va a hacer. De por allí nos sorprende, ¿verdad? De por allí nos sorprende, pero vamos a suponer que no tengamos ninguna medida que pueda parar esto, ¿verdad? Entonces esto va a continuar así y probablemente ellos van a querer destituir al presidente y al vicepresidente, y bueno, con eso se va a terminar de consumar todo el hecho, vamos a decir, después ya viene la enmienda. Ahora, a mí me parece que a algunas personas sobre todo le está haciendo un poquito pesado esta cuestión, imagínate, del escrache mediático nomás, en las redes. Por eso es importante realmente la movilización de la gente. Esto se para en la calle, ¿eh? Esto se para en la calle, se para dentro del Senado y se para fuera. No hay otra manera de parar. Yo por lo menos estoy convencida y yo creo que tenemos la capacidad. Falta ¿qué es lo que nos falta? ¿Verdad? Si vos me decís mañana, mañana se presenta la enmienda, yo no te puedo decir si sí o no. Entonces esa es la parte que crea un problema, porque no le podemos convocar pues a la gente. Venga mañana a las 8, a las 9, a las 11, pasado. Ellos juegan mucho con ese tema.
Es que está, ese fue
el juego. Claro, ese es el juego. Entonces es muy difícil porque la gente trabaja, la gente tiene su hijo en la escuela, tiene un montón de cosas, ¿verdad? Y todo el mundo dice, a ver, convóquenos un día. Y ahí estamos. Y este es el inicio, ¿verdad? El inicio del fin. Pero para mí es el inicio del fin del proyecto autoritario. No es el inicio del fin de nosotros, ¿verdad? Han quebrado tanto todo, que ahí le tenés a la iglesia, mi iglesia, que conste, conservadora, mí, o sea, pero igual quita un comunismo.
No, yo te iba a decir una cosa. Yo dudé también. Sí. ¿Sabes por qué dudé? Porque en el anterior evento...
No, en el anterior no, era ni...
Ni hablaron, tibio, ¿entendés? Tibio. Y en cambio ahora sí.
Muy firme.
Porque yo creo que, ¿sabes por dónde viene la conexión? Viene un poquito porque ellos se dieron cuenta la vez pasada que pagaron un costo tremendo. Pero además creo que esto es realmente muy grosero ya. O sea, como creo que coincidimos todos, si podemos hacer una lectura positiva, es que se cayeron las máscaras de los golpistas. ¿Entendés? Entonces están ahora...
Y del proyecto, ¿verdad?
Y del proyecto.
Viste que era así como una cuestión, si se puede, si se va a discutir, a lo mejor no, a lo mejor sí... Se hicieron una picardía ustedes el 25 de agosto, que esto, que aquello. Bueno, ahora quedó claro porque, no sé, cualquiera que está en una comisión vecinal, en un centro de estudiantes, en una cooperativa, sabe, ¿verdad?, que si está el presidente y el viceprimero, el vicesegundo no puede autoproclamarse presidente. Y a los que amamos el fútbol sabemos que ayer, por ejemplo, todos queríamos que ese árbitro sea cambiado por cualquier otro, pero no le puedes cambiar al árbitro, ¿verdad? Ni aunque la hinchada pida y alguien, yo quiero que entre tal árbitro, no podés. O sea, la FIFA tiene sus reglas, el Estado de Derecho tiene sus reglas, todo tiene sus reglas. Y lo que ayer ellos hicieron así a plena luz, entonces terminó de desenmascarar, porque acá no sé quién está. ¿Quién está justificando esto? Salvo ellos.
Emilio Camacho, y le escuché también.
Lalo Villalba.
No, o sea, digamos, o sea, su cohorte legislativa, eso es esperable, claro, ¿verdad? Pero después de afuera...
Ahora recién un colega tuyo con relación a que es lo mismo que sucedió el 25 de agosto.
Dame el nombre y te voy a decir.
Bueno, te voy a dar los hechos o lo expresado y terminarás sabiendo quién es. Decía lo siguiente, es lo mismo porque la comisión... Me voy a los dictámenes de comisiones. Fíjese, en la Comisión de Asuntos Constitucionales no firma el presidente, que es Adolfo Ferreiro, en la del 25, sí, de lo que sucedió en la enmienda 25. Y también Baqueta, es decir, por lo visto los presidentes no firman luego los dictámenes. Entonces, en el dictamen de ayer, que tenemos acá a la vista, no firma Carlos Amarilla. En consecuencia, normalmente luego... hay dictámenes y son iguales a lo sucedido, ignorando totalmente, y donde hay mucha diferencia es que en el caso de ayer Carlos Amarilla no convocó a la comisión de peticiones y reglamentos. Segundo, el vicepresidente, que es Cachito Salomón, tendría que haber asumido el lugar de Amarilla para convocar. Ninguno de los dos estaban ahí. Un miembro, cualquiera, asume la presidencia de la Comisión de Peticiones y Reglamento y desarrolla la comisión y dictamina. Es decir, no solamente usurparon la presidencia de Robert, usurparon la presidencia
de Carlos Amarilla,
que cuando no está el presidente, ocupa el vice, que era Cachito, que tampoco estaba. ¿Qué pasa cuando sucede así? Se le tiene que comunicar al presidente del Senado para que éste convoque una nueva elección de presidente. Si es que estábamos sin presidente, por decirte. Es decir, no hicieron, usurparon también la comisión de Carlos, y este periodista comparaba que era igual. No, en el caso Baqueta y en el caso Adolfo Ferreiro, los dos eran proyectistas. Y al ser proyectistas no firman dictámenes.
Claro.
Pero a diferencia de lo de ayer, estos dos presidentes convocaron en el pleno, ahí, a firmar los dictámenes. Es decir, ellos... tomaron siempre la dirección de sus comisiones y dijeron a sus respectivos directores, porque se tienen unos directores, preparen los dictámenes para que los miembros de la comisión firmen. Ellos tenían el control de su comisión. Lo de ayer no tenía Carlos el control, no había convocado luego a ninguna...
No sabía dónde estaban reunidos.
Y ellos se fueron por algún pasillo, fue en alguna oficina que estuvieron reunidos, esa comisión de peticiones, dictaminaron enseguida, ya filtraron a la prensa, y de ahí se fueron a reunirse, nada menos que en la bancada del Frente Guazú, en el recinto de los...
El cartismo de izquierda.
Sí, las víctimas de un golpe, que hoy se convierten en victimarios de un golpe. Entonces, es extraño, es notable. Y dijeron, no, es sede del Congreso. Sí, claro que es sede, pero es un espacio privado donde yo no puedo ir a acceder sin golpear la puerta y decir permiso, y me autorice aún siendo senador a ingresar. No así si era, por ejemplo, en la bicameral, en el quinto piso, donde yo me puedo ir, ¿qué tal, señores? Me vengo a sentar, soy senador, ustedes están desarrollando una sesión. Pero no, ellos se fueron los 25, se encerraron, y dice que no prensa,
exacto,
nadie, nosotros acá desarrollamos. No,
fue secreta a todos los efectos prácticos.
A todos los efectos. Y entonces, ¿qué pasa? Estaban consumando un acto totalmente ilegal, ilegítimo, inconstitucional por donde se lo mire, y es nulo, de nulidad absoluta, pero necesitamos la opinión de la Corte Suprema sobre este tema.
Totalmente. Yo quiero plantearles esto que hoy nos decía Nelson Aguinagalde, porque le preguntamos a él cómo justificaban con el reglamento en la mano lo que ocurrió ayer, y atiendan por favor su interpretación. Le leímos al aire el artículo 37 del reglamento del Senado, que dice lo siguiente: los vicepresidentes, de acuerdo con su prelación, sustituyen al presidente en tres casos. Muerte, que no ocurrió porque los dos estaban vivos. Es más, aquí está uno del vicepresidente primero. Ausencia, que tampoco ocurrió porque los dos estaban presentes en el Senado. E impedimento, dice el reglamento en el artículo 37 del Senado. ¿Cómo interpretan ellos? Dicen, Acevedo y Peta no estaban ausentes, de verdad, estaban en la sala, pero su negativa a un pedido de los senadores a una sesión extra, inmediata, ellos lo interpretaron como un impedimento, como un obstáculo. Entonces, ante impedimento, que ellos dicen es un obstáculo, de Acevedo y Peta, asume el vicesegundo, que es Velázquez, y da trámite a una sesión extra para plantear la modificación del reglamento. Esta interpretación, ¿qué te parece,
senador? No, primero hay que leer la Constitución. El 184 habla claramente que son efectivamente 11 senadores que pueden pedir una sesión extraordinaria. Pero le confiere exclusividad en cuanto a la convocatoria al presidente, en este caso Robert Acevedo. Y también ese mismo artículo constitucional señala de que él establece un orden del día que tiene que desarrollar. Vale decir... Y habla de un plazo, 48 horas. Es decir, él puede decir, bueno, dentro de media hora vamos a hacer la sesión extraordinaria, dentro de 10 horas, dentro de 40 horas o dentro de 47 horas y 50 minutos vamos a hacer la sesión. Entonces, tiene un plazo constitucionalmente y esa atribución es exclusiva de él. ¿Qué pasa? No es negativa, al contrario, le dijo, va a ser para... A las 8:45 claro, del día jueves, lo que ustedes pidieron vamos a tratar. Pero ellos quisieron imponer al presidente un día plazo, día de una sesión, y eso entienden como negativa de ninguna manera. Es decir, y otro tema que por allí le escuché, decir que él resuelve, porque la mayoría nomás ya resuelve.
La mayoría manda, dijeron.
Dice la mayoría manda, y invocaba de un artículo, pero no sabía dónde estaba el artículo. Creo que decía, bueno, porque a veces escuchan nomás
y repiten.
Y ya tienen 4 años de parlamentario no es soberbia, sino es una obligación tuya leer este libro que se llama Reglamento y más la Constitución. Y aquí habla, y leo, si hubiera duda o divergencia, y eso invocaba, sobre la interpretación de alguna de las disposiciones de este reglamento, el asunto pasará a dictamen de la comisión pertinente. Es decir,
léeme otra vez eso, por favor.
Dice que si hubiera duda o divergencia sobre la interpretación de alguna de las disposiciones de este reglamento, el asunto pasará a dictamen de la comisión pertinente. O si fuere de carácter urgente, dice, el Senado podrá resolver de inmediato previa discusión. Verá, ellos no pueden agarrar, no hay ninguna duda. ¿Cuál es la duda?
Pero si había, pero ¿por qué no plantearon si ellos decían que había?
Y debe ser dentro de una sesión, claro, donde tiene que haber previa discusión, dice. Claro. Entonces él decía hoy así ligeramente, dice, No, no, lo que pasa es que nosotros interpretamos así, y cuando hay duda sobre si él podía o no...
Monje dijo exactamente eso.
Él dijo, él ante una controversia sobre una interpretación, sí, decide la mayoría.
Sí, eso es lo no, que pero dijo. Dentro de una sesión.
Pero dentro de una sesión.
Verano, vos. Es previa discusión, dice. Sí. Pero en caso de urgencia. Pero si no tiene que mandar a comisión. Es decir, hacen todo mal. De una vez por todas, alguien tiene que... estar guiándolos a este grupo de gente para que no nos exponga a un bochorno, a una situación de esta naturaleza donde hoy la ciudadanía, menos mal que está, hay discernimiento de la gente y puede separarnos, pero finalmente es una institución la que se degrada, se desgasta y nos pone en una situación así muy difícil, de una crisis. Y fíjate, vos decías esto también, que puede ser una estrategia.
Sí.
Vamos a ver si va a tener el liderazgo suficiente para que tengamos quórum a la pucha.
Dijo hoy.
Se convertirán en planilleros, serán los futuros planilleros. Ojo, que si llegan a faltar, hay un reglamento que dice que se le hace el descuento. Y con seguridad que seguramente le vamos a el presidente le va a terminar descontando la dieta a esta gente si no aparecen en las sesiones, porque más o menos daban a entender que ellos no van a ir más a las sesiones, entonces no va a funcionar el Senado, le va a obligar a Robert a sentarse a hablar con ellos. No, 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 no creo que eso suceda. Se va a responder con el reglamento. Hay forma de compeler a la mayoría desde la minoría. Hay forma, y está establecido en el reglamento, de cómo construir. Y segundo, bueno, a quien falta las sesiones, se procede al descuento de su salario. Entonces, llegar a ese tipo de argelería en la aplicación de la norma, y bueno, si entran ellos con eso de no voy a aparecer en las sesiones y voy a obligarla a que se humille para conversar con nosotros, me parece que la respuesta va a ser también reglamentaria a este tipo de conductas que pretenden adoptar.
Vos sabés que hoy nos decía Nelson Aguinagalde, que fue el único senador cartista con el que pudimos conversar, probamos el liderazgo de Robert Acevedo y descubrimos que una minoría le maneja. Y después nos dijo también que ahora le dan otra prueba que tiene que demostrar en los próximos días.
Es lo que yo te dije, que le van a tener secuestrado.
¿Cómo va a actuar? Porque atender lo que nos dice, Robert Acevedo debe ayornarse o no va a poder continuar como presidente del Senado. Hay una nueva mayoría que se tiene que respetar. Eso nos dijo hoy Nelson Aguinaldo.
Por eso yo perdón, Carlos, ahí nomás deciré para que contestes nomás. O sea, ahí es donde yo, por eso yo te decía que le quieren secuestrar a Robert. Claro. Para darle a Carter la legitimidad que todavía no tiene. Porque,
bueno,
no.
Lo que va a aplicar es más o menos lo siguiente. ¿Quién es también uno de los ideólogos de Oviedo Mato? Lamentable, porque a él le pasaron la navaja que hoy quiere él utilizar para pasarle a Robert. No hay ningún artículo, ninguno solo. Y con la mayoría no se puede crear un artículo donde exista una causal para quedarnos sin presidente del Senado. La única forma es que muera, la única forma es que esté ausente, y la otra fórmula es que haya un impedimento. Pero no dice la remoción. Cuando quisieron aplicarle a Oviedo Mato, y le recuerdo a él, ¿qué él hace? Sabiendo que había una mayoría que iba a inventar una destitución suya, que no existía, que iba a ser ilegal su destitución, él pide permiso.
Sí.
Y asume Haegli en su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Recordarle nomás que no existen ni un solo artículo para destituirle a Robert. Lo que podrán hacer ahora, ¿qué es lo que harán? Y bueno, vamos a atropellar y vamos a destituirle de igual manera. ¿Cuál va a ser la causal? No existe. No existe. Entonces, seguramente terminarán consumando, ¿no?, absolutamente todo este golpe parlamentario, removiendo a la autoridad. Lo que hacemos con Robert es conversar mucho. Estamos todo el día juntos. No le manejamos, tiene mucha autoridad, mucha firmeza, a lo mejor mucho más tranquilo que yo, que decidí al hablar, pero es el elemento clave. Me decía una hermana que vive en Nueva York, imagínate la percepción que tenía ella, ahora me mandó un mensaje, me dice, no pudieron hacer la mejor cosa de haber elegido a ese presidente, porque parece un tipo que toma tereré en el campo ante toda la crisis. Es decir, es como que ni le mueve. Es decir, ni se inmuta.
Él es muy tranquilo, parece.
Te da una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Le tenemos a él bien electo como presidente. Y estamos todo un equipo que piensa, que compartimos ideas. y actúa él en consecuencia de acuerdo a esas decisiones tomadas por él y no de ningún tipo de influencia.
¿Deciré?
Bueno, yo creo que la sesión, un poco retomando con lo que dijo Carlos, la sesión de ayer hay que mirar en todo su desplazamiento, vamos a decir. O sea, lo que pasó ayer, mejor dicho. Vamos a suponer que Eduardo ya relató muy bien que de ninguna manera esta cuestión de que supuestamente, ¿verdad?, había una duda o que se quiso obstruir, etcétera, etcétera. Pero eso ya está muy claro y la gente vio eso, por suerte. O sea, todo el mundo vio perfectamente lo que hizo Julio Velázquez. A ver, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que ellos digan, no, había una renuencia y qué sé yo. De todos modos, como acaba de leer Eduardo, ellos tenían que haber planteado eso, ¿vale? Acá nosotros creemos que ustedes no están queriendo convocar y queremos que sea, y en un pequeño debate ellos podían ganar esa votación, ¿verdad? Y a decir, no, hay una interpretación, nosotros creemos que usted tiene que convocar ahora y no dentro de las 48 horas, se aplicaba este artículo, ¿verdad? Nosotros íbamos a decir, no, el presidente convocó bien dentro del plazo, no está violando ningún derecho, había un debate y ellos con esta mayoría ganaban. Lo cierto es que allí ellos ya no hicieron. Y después todo lo que sucedió, ¿verdad? Porque realmente, en primer lugar, lo que ya contó Eduardo, pero todo fue secreto. Es decir, ¿por qué no volvieron ellos, por ejemplo, a la sala de sesiones? Es decir, llevar a cabo una sesión de una parte del Senado en una bancada. O sea, ¿cómo? A mí me gustaría, y mañana vamos a debatir, ¿eh?, cuando ellos estén ahí. A ver, ¿por qué ustedes se escondieron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué hicieron esto con la Comisión de Peticiones y Poderes? ¿Por qué no se fueron tranquilamente? Y allí también iba a estar Carlos, a mí ya me pasó, y a vos también, a todos los que somos presidentes de comisión. Yo he tenido que, y uno firma dictamen en mayoría y en minoría, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenían que hacer esto? Podían convocarle, avisar a Carlos Amarilla y a Cachito, estamos acá, y ellos podían ir o no, ¿verdad? Y podían, y igual iba a haber dos dictámenes. Y sobre todo después, lo último, ¿verdad? Fue tan simpático el tema de que ellos le piden a Robert, ¿verdad? ¿Cómo fue? Esta nota que envían, esto, por ejemplo, no existe, que es el acta de la sesión trucha. Sí. Esto no tiene mesa de entrada. Esto en la realidad no existe. Ellos hacen esto y envían a la prensa. Esto no está, no forma parte de ningún documento.
No hubo sesión y estamos nosotros.
Acá, y aparte, estamos todos nosotros. O sea, ellos dicen que nosotros estuvimos virtualmente.
Ustedes convalidaron de Guaú.
Claro, de Guaú, pero nosotros no estuvimos en la bancada del Frente Guasú y el único ausente es Fernando Lugo. Pero acá lo que importa es que este documento que ustedes están viendo y que vamos a estar mirando no tiene ni un sello. Es decir, ellos están en un callejón sin salida en la realidad. Porque esto no tiene virtualidad. Es como un comunicado. Yo hago un comunicado donde yo creo que estos 25 senadores hicieron tal cosa, pero en la realidad esto es una falsificación.
Ahora deciré, va a pasar.
Producción de documentos.
Claro. Ahora va a pasar algo mañana. Permitime hacer un escenario, ¿verdad? Ustedes van a llegar, y no me importa la hora ni si la sesión es ordinaria o extraordinaria. Claro. Lo que voy a lo siguiente: ustedes van a llegar, van a ser 19, los otros van a ser 25. El presidente va a decir: empezamos la sesión con el artículo no sé cuánto del reglamento. Y ellos van a decir: señor, ese reglamento no está más vigente. ¿Qué va a pasar ahí? Claro.
Y no te vamos a contar nuestra estrategia públicamente.
No me, o sea, no quiero que me cuentes porque yo quiero... A ver, no va a declaro, pasar así nomás. Declaro públicamente, obviamente, para lo que hubiera lugar en derecho, que yo espero que ustedes ganen. Mañana y siempre. Declaro eso, o sea, no vaya a contar.
Pero escúchame, no se modificó todo.
No se modificó nada todavía.
No, primero que no se modificó nada.
No, eso es categoría, eso estamos de acuerdo.
Sí. Segundo, lo único que se modificó por ellos... Según ellos, es el artículo 41, es el artículo 11 y el artículo 117.
Sí, tres artículos.
Que ellos creen haber modificado. El acto es nulo y nosotros no lo reconocemos. Supongamos que caiga en algún hecho. Te voy a dar un ejemplo. Moción de orden, señor presidente. Artículo 115. Moción de preferencia. Por un tema. Y entonces el presidente le va a decir, ok, necesitamos, de acuerdo al 117, 2/3. No, señor presidente. Es 23 votos, mayoría absoluta nomás lo que necesitamos. Y ahí se va a armar un incidente en el sentido, en el buen sentido de la palabra, porque aquí cualquiera ya interpreta incidente como un hecho de violencia, un incidente donde se va a debatir, donde se va a decir, no señor, para nosotros está vigente un reglamento, y los otros dirán, no, para nosotros no está vigente ese reglamento. Y ahí ese escenario sí se podría dar, y espero que sea un debate con una decisión conforme a lo que está establecido, y no terminemos otra vez en un hecho como el de ayer, con insultos,
es que ahí,
donde se puede levantar la sesión.
Eduardo, ahí es donde yo soy muy, muy terco en esta cuestión, y yo tengo que admitir que Desiré tenía razón desde el primer minuto y yo no. Estamos hablando de aquellas peleas que tuvimos. Pero eso es desconocer lo que es este tipo de cartes. Cartes va a ir mañana con los mismos patoteros que llevó ayer, esos gorilones de traje. Vi también unos gorilones de camisa de remera negra también que estaban ahí, de Julio Velázquez. Y lo que va a tratar es de amedrentarles a ustedes, pero no solo a ustedes, en realidad el amedrentamiento es para el pueblo paraguayo, ¿verdad?
Bueno, nosotros vamos a aplicar el reglamento siempre, nosotros no podemos apartarnos de la legalidad. Nosotros vamos a decir, tenemos el poder de policía en la casa, y el que el presidente del Congreso, el 171, dice que la guardia que estuvo custodia local del Senado solo recibirá órdenes del presidente. El presidente del Senado, no más este francotirador que quiso entrar, y hay imágenes, y se le sacó, no más un jefe de operaciones con boina negra.
Entre paréntesis, sobre el punto, Enrique Isasi nos dijo esta mañana que él sí consultó con Robert.
No.
Te cuento que eso nos
dijo. Bueno, él dijo que habló con
Bueno, vamos a tener que conversar por escrito. No, en serio.
Porque si no, dime.
Entonces, ¿qué pasa? Después dice que ha prohibido toda demostración de señal bulliciosa, excepto al 172. Y en su caso, el presidente levanta la sesión. Es decir, si existen estos incidentes, si no desaloja a este grupo de personas que estaban en un semicírculo detrás de Velázquez, porque por lo visto estaba todo planificado. No se ubicaron en otro lugar, se ubicaron detrás de Velázquez. Es decir, ahí era el escenario. Ese era el escenario, desde allí iba a venir la acción. Pero por si había una reacción, ellos tendrían que haber estado de custodia. Y Desiré se da cuenta y comienza a decir, ¿quiénes son estos? Y sale Beto y dice, este que fuera, está ahí fuera. Está armado. Y entonces... comenzó un hecho anterior a todo eso.
Entre paréntesis nomás, porque tenemos 5 minutos más. Entre paréntesis nomás, discúlpenme ambos los dos, o sea, pero voy a decir algo así bien grosero porque quiero ser bien claro. Pero qué pelotudez es la seguridad de la cámara, pa, porque entraron unos gorilas todos armados.
Es y que usted... responden al es presidente responde. De la República.
Claro.
Es que esto se inicia la noche anterior.
La noche anterior.
Yo estaba preparando la respuesta que se le dio al día siguiente y me quedo por esa circunstancia hasta las 7:45 cuando sí, salgo.
Yo te seguí.
Estaba todo cerrado. Dije, me digo, vea, ¿qué peor pasa? Le dije así algo. Y orden superior. Dije, esto acá hay algo. Le mando a Desiré la foto, saqué foto, registré.
Sí, yo tengo también
dije,
la foto. Sí.
Desiré, yo voy a ir y volver. Y me fui, me estacioné un ratito en la costanera y vuelvo y ya filmé absolutamente. Y hubo una movilización sin precedente donde veíamos y olfateábamos que algo venía. Vale decir, esto se planificó desde el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, porque había Fuerza Armada, había que amedrentar con la posibilidad de francos tiradores, entonces nadie se acerca a la plaza porque nadie quiere ser víctima de un marzo paraguayo. Esto es que nadie se acerca porque había un grupo de 25 que tenía trazada una acción de hacer el golpe que ayer hicieron y hacer absolutamente todo. Iban a completar la enmienda. Y no descartamos que mañana lo hagan.
Mañana, yo también creo que
así
lo mañana.
Así que estemos alerta simplemente.
Ahora te voy a decir más una cosa, como es importante y ya nos vamos.
Mira a tu correligionaria serreña que está ahí diciendo
¿cuál
chao.
¿Cuál era el plan, verdad, de ellos? Era completar todo.
Ayer. Mañana, ayer.
No, ayer con diputados. Por eso ellos hacen esta cuestión con Julio. Porque ellos en la realidad tenían que hacer ayer todo. Incluido, tenía que hacer esto, tenía que hacer la enmienda y tenía que pasar a diputados. Así era el plan. Te cuento. Ayer tenía que estar todo.
Sí, porque para mí, como estábamos comentando con Eduardo antes que vos, porque alguien les llamó y los mandó a la puta.
Los mandó a la puta, pero yo te digo que ayer ellos tenían que tenía que pasar todo, ¿verdad? Y mira, aún no estando organizados, le pudimos parar. Yo le puedo asegurar, Enrique y Carlos, y a la gente, le vamos a parar en el Senado o en la calle. No hay que tener miedo, hay que salir. Yo les pido a la gente, estamos defendiendo, estamos al límite entre la democracia y la dictadura, y depende de nosotros.
De nosotros depende, de nadie más, así mismo es.
Bueno, mañana va a ser otra prueba, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que estamos así hace meses, así que...
No, ya sé, pero digamos que ahora...
lo que tenemos es una cosa, sí. Que es lo que digo para que no creas que somos unos pelotudos, ¿verdad? El comisario, que es el que está ahí, es inferior, ¿verdad?, en rango, por supuesto, por ejemplo, a Isasi, entonces, por supuesto, entra Isasi, hace, y bueno, y todos sabemos que la policía maneja José Ortiz. Ahora, nosotros vamos a estar mañana, aunque ellos hagan lo que hagan, vamos a estar, si le quitamos a 10 matones ahí, gritando, fuera, fuera, vuelen, y ahí es que empieza toda la cuestión, así que, no tenemos.
La duda es si van a seguir actuando con el Senado paralelo. Porque eso dejó
Yo creo que van a intentar mañana.
Mañana van a hacer eso.
Probablemente 25. Meter la enmienda. Le vamos a dar una respuesta. Y entonces directamente van a tomar como una negativa. Van a seguir interpretando de esta manera. Sesionan directamente desde la bancada del Frente Guasú. Sí. Ingresarán allí. Sacarán conclusiones. Y que nosotros nos vayamos a la corte a llorar al campo.
Por favor, hacele caso a una cerrita, porque de resto bien, no nos hablan. Atende, por eso mandamos.
Para que nos digan que es una conspiración, no limperra.
Para que digas que somos mayoría. Sí,
bueno, muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros. Y bueno, ¿a qué hora empieza el show mañana? ¿A las 7:30, 8?
A las 7 en la Corte Suprema de Justicia nos va a recibir el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Cuñado, juez José Ortiz. Te adelanto. Bueno, sean felices, chicos. Nos vemos. Chao.